podcast.
Podcast.
Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos empezando este programa de radio este lunes 27 de marzo del año 2023. Me da muchísimo gusto estar arrancando esta semana que se parte en dos porque una parte de la semana va a pertenecer al mes de marzo y la otra parte de la semana pertenecerá al mes de abril. Ya, además, la próxima semana es Semana Santa. Volvemos a descansar, así que por favor, yo les pido que se queden con nosotros en este programa de radio. Hoy fue un fin de semana muy extraño, caray. Estuve fuera, me fui a la ciudad de Guadalajara, en donde, por cierto, les platicaré al rato, tuve la oportunidad de ver el show, el nuevo concierto, un tour a todas partes de Carlos Rivera en el Auditorio Telmex. Maravillosa experiencia y un concierto fuera de serie. Ya lo platicaré con más calma. Pero justo el sábado despertamos con una especie como de balde de agua fría, ¿no? Porque despertamos con la noticia de que había fallecido Javier López Chabelo, uno de los grandes íconos del entretenimiento que ha tenido y tendrá la historia de nuestro país. Uno de los grandes personajes, un hombre que manejó la televisión, que tiene un récord Guinness como el programa de televisión infantil con más años al aire, que fueron 47, y que además guardó muchísimo cariño de mucha gente. Muchos lo recordamos con un halo de recuerdo, de añoranza, de esperanza, de anécdota, ¿no? ¿Quién no tiene una anécdota ligada a Javier López Chabelo? Y él vino alguna vez a este programa. Es cuando hacíamos el show de televisión y el de radio juntos. El programa de tele se llama Acceso, hoy está separado de este programa de radio, pero hubo un momento donde hacíamos el programa de radio y de tele junto. El programa era de 12 a 1 y el programa de televisión era Acceso. Entonces vino, pacté la entrevista con Javier López Miranda, su hijo, y vino Chabelo. Y vino Chabelo a las instalaciones de MBS, vino a la cabina del 102.5 porque yo no estaba en EXA. Y nos dio una entrevista maravillosa. La verdad es que se portó increíble, de una pieza, un caballero. Lo pidieron de otros programas, lo pidieron de otras producciones. Él dijo, a mí me dijeron que yo venía con el señor Jesse Cervantes y yo vengo con el señor Jesse Cervantes. Hoy vamos a recordar completa esa entrevista, esa charla que han dado por ahí en las redes, en distintos formatos. Hoy la tendremos aquí en la radio. Pero hoy también estará con nosotros DLD. Así que vamos a tener la oportunidad de recordar a Chabelo, a nuestro querido Javier López Chabelo, y también a DLD, que bueno, DLD está girando y está en un momentazo y viene a presentarse el día de hoy con nosotros. Estará Gil Barrera, nuestro especialista en espectáculos, Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla, hablando de los detalles de la selección mexicana de fútbol, que ayer con una muy buena entrada en el Estadio Azteca, en un partido pasado por granizo, pasado por lluvia, empató a 2 con Jamaica, no le pudo pasar encima a los jamaiquinos, así que pues México empatando pasa a la siguiente ronda, empatando en el Azteca. El público salió raro, pero ya platicaremos con Nico Romay de eso y de Ricardo Arjona Morales, que Nico fue al concierto, es un gran fan de Arjona, nos platicará del show, pero también pegó un Foro Sol total y completamente lleno. Así que platicaremos de Arjona, de Carlos Rivera, que estuvo en Guadalajara y que viene a la Ciudad de México. Lógicamente, platicaremos de Chabelo, de Javier López Chabelo. Pasaremos la entrevista de Chabelo, viene DLD. Tendremos la onda retro, la radiografía. Estaremos con muchas cosas el día de hoy. Yo te pido que te quedes con nosotros. Vamos hasta las 10 de la mañana. Y justo la frase es para él, para Javier López, para el profesional, para la persona, para Chabelo. Y es que dice, vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir. Y no dormir sin soñar. Descansar es empezar a morir. Y él, hoy, Javier López, hoy Chabelo vivirá por siempre. Pero hoy Javier López está descansando en paz. El fin de semana murió Javier López, la leyenda seguirá por siempre. Son las 6 de la mañana con 7 minutos. Aquí estamos empezando este programa de radio con las flores de Miley Cyrus. Muy buenos días.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa.
México le gana 2-0 a Jamaica.
2-0 Jamaica.
Sí.
A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar.
A un brujo que es ¡hachazo! ¡Un hachazo artero, señoras! Ya hace un rato que no lo ponía. Hace un rato que no lo ponía.
Sí, porque no pone el de Surinam. O sea, es tan injusta que no pone el de Surinam.
Sí, no pone el de Surinam. Y te da un hachazo artero, sí. Mi querido Nicolás, artero.
Pero merecido, ¿eh?
Merecido, sí. Sí. 2-2 el marcador de ayer. ¿Cómo viste a la selección mexicana de fútbol?
Muy mal. Muy mal en todo.
Oye, pero aspectos. A ver, Diego Coca tenía como lema, bueno, al menos así lo hizo en el Atlas, en Tigres no me acuerdo, la verdad es que no soy un hombre que siga a los Tigres, pero en el Atlas, donde fue campeón 2 años, una defensa implacable. De hecho, mucho tiempo lo que padecían sus equipos era del gol, pero la defensa era a carta cabal. Y ayer, pues ayer, le metieron dos, un autogol
de Edson Álvarez y un golazo.
Sí,
un golazo también, hay que decirlo. Pero más allá de eso, ¿qué cambios de la selección que fracasó en Qatar rotundamente al partido contra Jamaica?
Nada, Santi Jiménez en la banca, no jugó.
O sea, ni un solo movimiento, nada diferente. ¿Sabes? La selección abuchada, muy abuchada.
Abuchado Lainez, abuchado Jiménez,
abuchado Ochoa. Raúl, Memo Ochoa, muy abuchado. Que eso va a poder ser debatible siempre, ¿no? Porque, digo, lo de Memo a mí sí me cuesta mucho trabajo entenderlo. Ha sido el hombre más importante de la selección en los últimos años, en los últimos mundiales. Y es abuchado. Fue el hombre más importante en Qatar, atajando un penal contra Polonia. Pero creo que el disgusto de la gente va muchísimo más allá de que si es Ochoa o si es Raúl o si es el Chucky. Creo que el disgusto de la gente está totalmente merecido. Porque lo que ha pasado con la selección, y sobre todo la burla que ha pasado con la selección después de Qatar hasta el día de hoy, el creer que con lo que hicieron es suficiente, y sobre todo que les iba a alcanzar con un partido contra Surinam y Jamaica para decir, ganamos esos partidos y más o menos calmamos la cosa. No, contra Surinam se sufre muchísimo y se termina ganando, pero se sufre muchísimo. Y contra Jamaica ibas perdiendo, o sea, ibas remontando. Estuviste cerca de quedar fuera del Final Four de CONCACAF.
Eso hubiera sido ya...
No, bueno, tristísimo.
Una cosa de locos, ¿no?
Pero por varios minutos México estuvo eliminado de ese Final Four. Entonces el mensaje es muy claro para los dueños del fútbol mexicano, que al final son los máximos responsables. Tampoco nos podemos engañar, ¿no? Los dueños del fútbol mexicano son los que toman las decisiones y los que han decidido, pues, no hacer nada. Una falsa reestructura en donde llega Rodrigo Ares, en donde Diego Coca, que es poner al técnico de moda, vamos a ver, ponemos a Diego Coca, el técnico de moda, que va a tener muchos méritos, sí, seguramente, pero los 60 días o todo lo que pasó después de Qatar hasta la fecha, nada, ¿eh?
Nada.
Entonces la gente está enojada, está molesta, porque ya no se engaña a la gente.
Volvió el grito homofóbico el día de ayer al Estadio Azteca.
Que eso siempre será cuestionable.
Muy reprobable.
¿No? Porque creo que el abucheo está bien, se entiende, pero lo demás hay que ser respetuosos con las reglas que ponen. Pero nos deja un muy mal sabor de boca, ¿no?
Muy mal sabor de boca. Y ahora viene un partido el 19 de abril contra los Estados Unidos.
Contra los Estados Unidos.
Partido amistoso.
Sí.
Pero que puede dibujar mucho más o exhibir mucho más.
Sí.
Lo que pasa en la selección mexicana, tiene que hacer arreglos ahí.
Yo creo que la asamblea de dueños de mayo tiene que ser muy importante. Se tienen que dar cuenta que con lo que hicieron no fue suficiente.
¿Qué día es de mayo, eh?
A finales de mayo, no hay un día exacto.
A finales de mayo.
Sí. Ahí los dueños del fútbol mexicano van a tener que alinear por primera vez sus objetivos y sus intereses, dejar de pensar en lo individual y buscar algo colectivo, porque el fútbol mexicano ya no aguanta más el maltrato que ha tenido. La realidad es que la selección mexicana, que da muchísimo dinero, que comercialmente es un éxito, pero que futbolísticamente nada más, ¿no? Nada más.
Oye,
no.
Buena entrada en el Azteca, ¿eh?
Sí. La gente fue al estadio y se manifestó y está bien.
Con una lluvia torrencial
que cayó. Se suspendió por algunos minutos el partido,
por,
sí.
Por peligro de tormenta eléctrica. Sí.
Se suspendió por algunos minutos.
¿Fuiste?
El partido. No fui.
¿Lo viste en casa, no?
Lo vi.
Sí. ¿Tú en casa? ¿Tú fuiste? No, tranquilo, en casón, tranquilo, sí. Ahí en casita, relajado, con una botanita, tacos.
Pero hiciste coraje.
Taquitos de... No, hombre, pues se me atoró el pastor.
Sí.
Taquitos de pastor en hoja de lechuga y...
¿En hoja de lechuga?
Sí. Nah. Son los buenos, Nicolache.
No, ¿qué vas a hacer los buenos?
Claro, el pastor light, le llaman. De hojita de lechuga.
Es una grosería hacer
o
eso.
O el pastor aquí, atorado, el reflujo.
El reflujo, no pudiste ni dormir bien.
No, hombre, no. Lo que era mi esperanza, Diego Martín.
No, bueno, también creo que Diego también se tiene que dar cuenta que tiene que hacer muchos cambios y que no puede salir con la misma alineación de Qatar.
Sí.
No, imagínate.
Eso es importantísimo.
Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Pero el sabor de boca... Muy mal sabor de boca
muy
en
mal.
Esta fecha FIFA, desde el partido contra Surinam, ahora este partido contra Jamaica, y ojalá que esto sirva para que se den cuenta de que no es suficiente con lo que hicieron y que se necesita una reestructura de fondo en la selección mexicana de fútbol. De fondo.
Totalmente. Nicolás Romay Pinal, oye, fíjate que en la mañana estaba yo platicando a las 6 de la mañana, que iniciamos 6:02, 6:03, que iba a ser muy importante que en esta ocasión, sí, efectivamente habláramos de deportes, uh-huh. ¿no? Pero que también pudieras darnos una pequeña reseña debido al pobre desempeño de la selección mexicana de lo que fue el concierto de Edgar Ricardo Arjona Morales.
Muy buen concierto, ¿eh?
Pero lo podemos dejar para la segunda.
Sí, lo podemos dejar.
Perfecto. Claro. Entonces, si lo dejamos, viene la reseña del concierto de Edgar Ricardo Arjona Morales que llenó el Foro Sol.
60,000 almas.
60,000 almas el Foro Sol. Gran concierto, ¿no?
Muy buen concierto.
O sea, no gran concierto, muy buen concierto.
No, extraordinario concierto.
Extraordinario concierto. Muy bien, perfecto.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
Señoras, señores, como es costumbre, abriendo la mañana de este lunes 27 de marzo del año 2023, el querido Gilgilín, el hombre espectáculo de México, con una noticia que nos movió, que nos sacudió y que nos dejó un halo de recuerdo, de anécdota, de niñez a algunos y de tristeza a la gran mayoría. Mi querido Gilillo, pues murió Chabelo.
Pues sí, mi Jessy, la verdad es que mira, fue sorpresivo el desenlace y como bien dices, con un halo de tristeza y de nostalgia alrededor de este fallecimiento. Y la verdad es que sí, estábamos viendo las muestras de cariño de un hombre que trabajó pues, prácticamente más de 60 años en la industria del entretenimiento, llevando felicidad, un actor que trabajó con todas las estrellas, con todos los directores y con todos los... Con gran parte de estas estrellas de la comunicación, y es una controversial porque además pues realmente nadie lo esperábamos, queríamos, muchos pensábamos que era una broma más de estas de mal gusto que había alrededor, porque vaya que muchas veces soltaron este borregazo de que había fallecido, ¿no, mi Jessy?
Sí, caray, sí es una costumbre en redes sociales, para ser exactos en Twitter. Y asumimos que pues era una broma más, algo que veíamos comúnmente, porque por lo general cuando fallecía alguien o algo pasaba, de inmediato sacaban la supuesta muerte de Chabelo, sobre todo en Twitter, y yo asumí que era una broma más, hasta que vi de su cuenta oficial que no, y vi ya a periodistas de renombre importantes con la nota, y dije, no, pues esto caray, es verdad.
Sí, una realidad de un hombre que trabajó en la industria. Yo no sé, Jessy, cómo tú lo veas, pero al final creo que es quien cierra, fuera del tema de Silvia Pinal, ¿no? Que también se debe de coser aparte. Creo que es quien cierra la puerta de una época importantísima en la televisión mexicana. La ausencia de Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky, Ernesto Alonso, y esta de Chabelo particularmente... le da un broche muy particular a estas a esta época de un México diferente, de un México que tenía solamente una señal de televisión y que por muchos años, bajo el cobijo de Televisa, le apostaron a un modelo de entretenimiento que trajo resultados maravillosos. Independientemente de las críticas que pueda haber alrededor, la verdad es que lo que hizo Televisa en su momento no fue sencillo. O sea, hizo un trabajo digno, creó talentos y justamente de la mano de estas grandes figuras, durante muchos años llevó felicidad y llevó entretenimiento a muchísima gente, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista la aportación que también Javier López le hizo a la industria, le hizo al país como tal, con un programa matutino que alcanzó un récord Guinness por tantos años, pero que también trastornaba las mañanas de muchos hogares mexicanos, ¿no?
Sí, no, Vigil, realmente lo que pasó en esa época es que construyeron de alguna forma la televisión mexicana y pues nos queda más que guardar esos recuerdos que tuvimos la oportunidad hoy que, más bien, no hoy, ayer que veía en familia, porque lo repitieron, hicieron como un resumen de los mejores momentos. Caray, ¿cómo me acordé de cosas de mi infancia, caray?
Sí, la verdad, y mira, incluso hasta los centennials, que no lo vivieron, que no conocieron a Chabelo, encontraron una identificación muy particular, porque además sí es la referencia nostálgica de nuestras casas, pero también una persona que movió la industria en una época en la que también había otro tipo de comportamientos. Hoy por hoy, independientemente de las medidas de seguridad que pueda haber en unos carritos, te hablo de la avalancha, ¿no? O la cantidad de dulces que comía nuestra generación porque se promocionaban abiertamente, que ahora ha cambiado todo esto. Yo creo que al final todo eso entra en el capítulo de la historia de Chabelo. O sea, no independiente de su formación como actor y de esta facilidad que tenía para abordar cualquier personaje, porque también hizo algunos proyectos en serio, por decirlo de alguna forma. Yo creo que era multifacético y no veo a alguien en la industria actual que pueda llegar a hacer lo que hizo él, independientemente de vivir 80 y tantos años, ¿no? Lo que él hizo para la industria fue grandísimo. Y a veces lo subestimamos porque decimos, es que la televisión te trastorna y mueve ciertos sentimientos, pero era lo que había y eran exitosísimos los conceptos que giraban en torno, no solamente con En Familia, hizo La Cuchufleta, pero también una cantidad de películas tremendas con bastantes personajes, la particularidad de cantar y El Garabato Colorado y Adiós Superman, que ya son clásicos y que al final están en nuestra casa y que cuando tenemos oportunidad de transmitirla a los niños, a los nietos, lo hacemos porque forma parte también de nuestro ADN entretenimiento.
Sí, caray, recordaremos por siempre al querido Chabelo y que descanse en paz. Un abrazo muy grande para Javier López Miranda, su hijo, con el cual me une una amistad, y a toda su familia, mi querido Gil.
Sí, desde acá un abrazo caluroso a todos sus familiares, a sus hijos, a toda la gente que lo quería, muchos amigos. Había una comunidad muy particular que encabezaba por Jorge Ortiz de Pinedo, donde estaba Chabelo, Polo Polo, Carla Estrada, que se juntaban eventualmente para sonreír, para disfrutar y para darle un giro también, porque también como buenos hacedores de entretenimiento, pues también tenían derecho a divertirse. Yo comenté el fin de semana, mi Jesse, a mí me preguntaron, tú desde tu perspectiva, porque además a don Javier, pues tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, y lo digo abiertamente, a mí me preguntaron, para ti, de las ¿qué entrevistas son las que se rescatan a este personaje? Y yo abiertamente dije que la tuya, porque cuando estuvo ahí lo tuviste ya en las instalaciones, yo lo vi varias veces en esta casa, y la verdad es que tú sí lograste sacarle muchas cosas que creo que es un muy buen momento para que la gente revise en YouTube el discurso que él tenía, que era más allá del personaje detrás del niño, ¿eh?
Sí, no, vamos a repetir hoy la entrevista, mi querido Gil, la vamos a tener al ratito completa, esa charla que tuve con el querido Chabelo para el programa de televisión Para Acceso, que también pasamos en la radio y que estuvo el fin de semana en las redes sociales muy movida. Ya la vamos a pasar al ratito y te agradezco mucho el comentario, mi querido Gil. Fue con mucho cariño y la consiguió justo Javier López Miranda. Y él llegó muy respetuoso a contestar y a estar siempre dispuesto a poner su grano de arena para la comunicación y para el buen entretenimiento. Mi querido Gil, nos escuchamos en la segunda.
Mi Jessy, más adelante les cuento qué está pasando con Memo en la adictiva.
Órale, ya está, listo.
¡Ah! ¡A chismesazo!
¡Gilillo!
¡Chismesazo!
¡Oh! ¡Gilillo! Gracias.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Bye. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo.
Sexo.
Con Alessia Divari. En Jessy Cervantes en Exa.
Desde el país de la bota, señoras y señores. Navegando en una canoa. Oye, dime una cosa, Alessia, ¿cómo estás? Buenos días.
Digo una cosa, buenos días.
Abajo del Ponte Vecchio hay un río.
Sí.
¿Cómo se llama el río?
Arno.
El río Arno. Entonces sí pude haber dicho circulando en una canoa, no circulando, sino navegando
pues
en una canoa.
Pues por canoas el río. No le hacen a las canoas.
Ah, ¿no? Sí. Ahora sí no. Que no se les hace agua a la canoa.
No se les hace agua a la canoa, no le hacen a las canoas por acá. Agua. En el río Arno lo más que puedes encontrar son los que practican para las... ¿cómo se llaman? Ay, los que... cuando haces remo, ¿cómo se llama?
Pues, ¿canotaje?
Canotaje, eso.
Ok, ¿y el canotaje no es en una canoa?
Pues tiene otro nombre, ¿no? Específico, que no es precisamente canoa.
¿Kayak?
Según yo. Bueno, sí, es como una especie de kayak, sí.
Eso, muy bien.
Eso
muy
sí,
bien,
eso sí puedes encontrar en el Arno.
Oye, no se me vaya a subir usted a un día y se me vaya a caer en el lago, el río, no. ¿Cómo se llama el río?
Seguro sí, Arno.
Arno, el río Arno. Bueno, hoy vamos a hablar, son las 8 de la mañana, 14 minutos, del micropene. ¿Qué es el micropene? Pues un mini pene, ¿no? Mini chiquitín.
Pues sí, eso es un pene pequeñito. Pero es que últimamente me han estado preguntando mucho acerca del micropene, si realmente existe.
La pregunta es, o sea, ¿quién demonios le pregunta a usted esas cosas?
Pues mucha gente.
¿El
mucha
micropene?
Gente lo pregunta.
¿Puede haber penes más pequeños que un clítoris?
¿Puede haber penes más pequeños que un clítoris? Sí, sí puede haber. Sí puede haber. Si consideramos que un micropene, normalmente se considera micropene cuando en estado de erección mide menos de 7 centímetros. Eso ya se considera un micropene. No forzosamente es un problema, no forzosamente tiene algún tipo de anomalía fisiológica, es decir, que no funcione bien o que no tenga erección, funciona adecuadamente muchos de ellos, pero hay otros que sí pueden tener anomalías de funcionalidad.
A ver, menos de 100, ¿tiene alguien una regla aquí escolar que me pasen por favor para ver cuál, o sea, para hacer más...
¿Cuánto es? ¿Te lo vas a medir, Jay Cervantes?
No,
qué?
No.
Pero tendría que estar erecto.
No, hablo para comparar los 7 centímetros en dedos. O sea, dedos, en dedos verticales.
A ver, ¿para qué? Pues depende del tamaño de la mano, pues.
Yo estoy muy manón.
¿También?
No, hombre, si es bien poquillo. Son...
7 centímetros es un peñe, es ya a partir de menos de 7 centímetros ya se considera...
Pues mire,
ya se considera un micropen.
Están mis 4 dedos de mi mano, excepto el pulgar, y yo creo que cabría el otro meñique.
Para ser exacto.
No, fíjate que no cabe.
Para ser exacto. No. Pues ¿de qué tamaño es una mano, Jay Cervantes?
Pues grande. O sea, mi dedo no es dedo gordo, es dedo largo. Pero para que sea, son los 4 dedos de la mano, derecha y el meñique, o sea, quito el gordo y pongo el meñique, para que vean, ese, ya erecto, ese es un pene. Pues digo, tampoco es que esté muy micro, ¿no? Yo me imaginé de 2 centímetros, es que 3 centímetros.
Los hay, esos son los que generalmente tienen temas de funcionalidad. Existe, por eso se considera de menos de 7 centímetros hacia abajo, lo cual, por supuesto, existen penes de 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, ¿no? Que cuando son así de pequeñitos, generalmente de menos de 5 centímetros, rara vez tienen una funcionalidad completa. Entonces, ¿existen? Sí existen. De 7 centímetros a 12 se considera un pene pequeño, perfectamente normal, pero pequeño. Ya hemos dicho muchas veces que el promedio estándar en todo el alrededor del mundo es entre 13 y 15 centímetros.
¿A ti te ha pasado en consulta que llegue alguien frente a ti, se pose en tu sillón o frente a tu pantalla y te diga, Alesia, ¿tengo un micropene?
Sí, la cantidad de hombres que llegan creyendo tener un micropene a consulta son muchísimos. La gran mayoría, diría yo.
¿Pero y qué le preguntas? O sea, ¿cuánto mide?
La cantidad de hombres con dismorfia, es decir, con dismorfia corporal peniana, pues, o sea, es decir, que sienten que su pene es mucho más pequeño de lo que en realidad es, son muchos, muchos.
Oye, pero dime una cosa, ¿qué se le pregunta a alguien así? ¿Cuánto mide? ¿O sacas una lupa?
No, sí, claro que una de las cosas primero es saber si es una percepción o una realidad, ¿no?
Okay.
O sea, claro que una de las preguntas básicas es cuánto mide en estado de flacidez y cuánto mide en estado de erección.
Okay.
Para primero entender si cumple, digamos, con los parámetros fisiológicos regulares, ¿no?
Ah.
La otra, que nunca se descarta, es importante tener también una valoración médica, ¿no?
Sí, siempre.
Para revisar, y esto, digamos, la persona encargada de esto sería un andrólogo, un urólogo, que pueda revisar que si en el caso que sí esta persona tuviera un micropene, poder plantear cuáles son las posibilidades de ayuda.
Oye, pero si consideras, digo, eso te lo pregunto ya serio, como tú como especialista, que puede ser uno de los traumas importantes de un hombre.
Sí, por supuesto, este es uno de los traumas más importantes, o sea, a nivel sexual, y que tiene además un impacto importante en la autoestima. Por supuesto que este es uno de los temas importantes en los hombres. De verdad, más o menos el 20% de los hombres, al menos eso dicen las estadísticas en las investigaciones, es que este 20% de los hombres no se sienten a gusto con su tamaño. Con el tamaño del pene específicamente.
Okay.
Creyendo, sintiendo que lo tienen pequeñito, aunque no sea así. Porque se habla de micropene, y micropene es más o menos un hombre por cada 10,000.
Ah, no, pues ya fregué.
O sea, entonces, un hombre de cada 10,000 tiene el pene más pequeñito, o sea, mide menos de 7 centímetros.
No.
Pero al final, como decimos muchas veces, por supuesto, existe, sí, es una realidad, sí, hay hombres que de verdad sí tienen un micropene, sí, por supuesto. ¿Es lo peor que le puede pasar a alguien? No. ¿Hay manera de superar, de vivir con esta condición? Sí, por supuesto.
Perdón, es que me puse a hacer una
encuesta. ¿Por qué te ríes, Cervantes?
Me puse a hacer una encuesta.
Estoy hablando seriamente, no. ¿Que te estás burlando de mí?
No, nunca en la vida. Es que lo que tú hablabas de las características.
No me estabas pelando.
No, o sea, sí, entonces... pero estábamos haciendo una encuesta aquí a ciegas, así en silencio, y un par se pusieron muy rojos. Entonces, si eras uno entre 100,000, entre 10,000.
Entre 10,000.
Sí, uh-huh. No, ¿cómo no te va a pelar? Te vamos a poner una atención bárbara. Oye, aquí nos preguntan ¿cómo afectaría mi desempeño sexual si tengo el pene chiquito?
Pues es que si tienes el pene pequeñito, en realidad no sucede nada. Lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, siempre decimos que, claramente, lo hemos dicho siempre, estamos a favor de la desgenitalización de la sexualidad. Esto quiere decir que las personas, pero particularmente en este caso los hombres, no valen por el tamaño de su pene, y su desempeño sexual no tendría por qué verse afectado por el tamaño del pene. Lo que sí puede pasar es que habrá, por ejemplo, ciertas posiciones que quizás no puedas hacer. Dependerá del tipo de cuerpos, por ejemplo. Pero si yo tengo un pene pequeñito y quiero hacer una posición, por ejemplo, de cucharita, ¿no? O sea, digamos, hombre detrás y tiene, digamos, tiene que pasar las pompas para llegar a la vagina, pues necesitas un largo poco más, ¿no? Al menos dentro del promedio. Sí. Porque si no, no vas a llegar, pues esto es todo, ¿no? No pasa nada grave, simplemente habrá posiciones, por ejemplo, donde no vas a llegar. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, si tienes un pene súper grande. Habrá haber posiciones que van a ser incómodas para la persona con la que estés, porque si es muy grande el pene, lo hemos dicho, va a topar, ¿no? Con el cérvix, con el cuello de la matriz, en el caso de las mujeres. Y eso para muchas mujeres es incómodo, doloroso, molesto, no les gusta. Y entonces habrá ciertas posiciones donde la penetración sea muy profunda, que alguien que tiene un pene muy grande no va a poder hacer, ¿no?
Sí, yo creo que ni muy, muy, ni tan, ¿no?
ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre a mi hijo, pues uno trabaja con el cuerpo que tiene.
Exacto. Es
idealmente bonito. Aprendes a usar, a gozar, a disfrutar y adaptarte al cuerpo que tienes.
Qué bonito, sí. ¿Por qué no nos da tres puntos de qué hacer si tienes el pene chiquito?
Uno, respira profundo y no pierdas la calma. Dos, consulta a un sexólogo clínico. Y tres, ve al médico para revisar que todo esté en orden. Híjole. ¿Viste? Ahora sí, rápida.
Uno inspirador, no uno de los tres, carajo. Se ve muy drástica, muy dantesquilla aquí con esto. Pero bueno, le agradecemos muchísimo, doña Alesia. ¿Cómo pinta su semana?
Mi semana pinta intensa, muchachos, porque yo no tuve fin de semana, trabajé todo el fin de semana porque hubo aquí un festival de la sexualidad y me eché dos talleres, o sea, di dos talleres y coordiné dos mesas redondas y di una conferencia. No, bueno, o sea, les encargo.
Oye, una cosa, ¿es como una exposexo?
No, es un festival, era online, fue un festival de sexología, como de divulgación sexual, para público en general, pero digamos que el target principal eran adolescentes, adultos, jóvenes.
Ah, bueno, pues muy bien. Divari, le mandamos un beso con mucho respeto y un abrazo. Cuídense mucho. Vamos con música. 6:24 más 2, 8:24. 8 de la mañana, 24 minutos. Sugar Maroon 5.
Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
Aquí estamos con la segunda de espectáculos, el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México, al que saludo con cariño. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
Mi Jesse, ¿cómo estás? Buenos días. Estaban ahí hablando de
los 7 centímetros.
7 centímetros, sí. Entonces, pues bueno.
Es que tenemos un amigo que le dicen el 7.
Ah, pues mira.
El 7 centímetros. Como el medio metro.
Bueno, ya luego les contamos. Oye, estuve en Sabores
Polanco. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo,
Pues muy bueno. La verdad es que creo que es la mejor emisión que han hecho en todo. Ya tienen varios años haciéndola. Pero no, qué bárbaro. Súper cómodo, bien, tienen ya una logística perfectamente bien marcada, pero además una cantidad de restaurantes que se han subido al rollo. Es una exposición, por decirlo de alguna forma, donde hay degustación, después echarte tus traguitos, y pasas un día maravilloso. Lo hicieron en el Campo Marte, que ahora pues amplió un poquito más el insisto, los pasillos son mucho más grandes, entonces permite que eso se comunique. Hay más opciones, entonces también no se satura la degustación, porque había momentos en que te formabas para una hamburguesa y ya llegabas y ya no encontrabas ni un pepinillo. Entonces ahora sí, creo que está perfectamente bien distribuido, pusieron musicales alrededor y la verdad es que este proyecto del querido Alejandro Garza está agarrando dimensiones maravillosas. Por ahí hubo muchísima gente, estuvo bueno, creo que estuvo hasta Yuridia Sierra, que hasta una chamarra perdió.
¿A poco?
Sí, de repente ya estaba diciendo, oiga, si ven mi chamarra, que por
échenme
favor
la mano.
Consíganmela, porque tiene un alto valor estimativo. Pero la verdad es que, insisto, es una oportunidad maravillosa para que todos luzcan, porque además lucen los chefs y lucen el personal del restaurante, y creo que vale muchísimo la pena. Y bueno, pues lo único que yo creo que tienen que ajustar en el auditorio Millesi es el estacionamiento.
Ándale.
Estaba Sabores Polanco y estaba Lucero y Mijares ahí presentándose.
Ah, ya fue.
No, bueno, fue caótico. Caótico el estacionamiento. Psh. Y entonces hay una concesión ahí bien rara en el Campo Marte, justamente, que no tiene nada que ver con los espectáculos, en donde pues sí se ve como que hay una gandalla tremendo, Miguel.
No me digas.
Sí, te duermes y te avientan. Bueno, yo escuché que hasta en 400 pesos un lugar ahí junto al auditorio. ¿Quién sabe qué bola de maleantes tienen ahí las concesiones, o bajo qué circunstancias, o a quién le dan lana ahí? Porque ahí, a todas luces, lo único que resplandece es la corrupción. Lugares de 400 pesos junto al auditorio. Y entonces hay señores mayores, por ejemplo, parejas mayores que no pueden caminar tanto y que pues tienen que soltar ahí a poquinar 400 varos, que eso es un montón.
No, hombre, es un dineral.
Para que estos infelices nada más lleguen un día a vender 10 lugares de 400 pesos, ya se metieron 4,000 varos, ¿no? Estoy yendo sobre 10 lugares. Y luego también, el hecho de meter el carro al Campo Marte también, se nota un proceso no muy limpio, que digamos.
Pues, mi
entonces querido. Yo creo que sí, las autoridades que están allá...
Tienen que hacer algo.
Corresponde a la alcaldía o no, pero sí que hagan algo porque sí se están agandallando tremendo. Hay ocasiones en que no te dejan llegar al estacionamiento del Auditorio Nacional, por ejemplo.
Ok.
Entonces ahí te van diciendo, no, de este lado, oríllese para acá. Y entonces tú ya te vas para otro lado y ya te meten a un corral en donde ya no te puedes bajar y ya tienes que darle 200 para que puedas estacionar tu coche.
Pues es un...
Ahora... Si lo comparamos con los estacionamientos en Los Ángeles, ¿no? Por ejemplo, que son, sí. ¿No? Están en ese promedio, los 400 pesos. Pero no, aquí nada más te dejan estacionarlo en la calle, ¿no? Entonces yo creo que sí tendrían que legislar y hacer algo porque sí, la neta, así como obligaron a Ticketmaster a que le pagara 18 millones de pesos a los 2,155 clientes que salieron defraudados en el concierto de Bad Bunny, yo creo que aquí también es algo que tienen que arreglar, ¿no? Es una bronca tremenda porque terminas afectando al espectáculo, a la industria y a todo el mundo, ¿no? Independientemente del costo de los boletos, todavía le tienes que sumar el estacionamiento y toda la cenita. Y luego que si ya quieres noche de bodas o luna de miel por adelantada, pues otra lanita más, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero sí regular el tema del estacionamiento, que sería bien importante, Milles.
Oye, lo de Memo.
Oye, pues me dijeron que... Así como están diciendo que Memo es el que está perdiendo el piso, uh-huh. Donde le están moviendo las aguas es del otro lado.
Ah, no, o sea, no es Memo.
Que no es Memo.
Es Zambala, o sea, es la compañía.
Que es la oficina del querido Andrés.
No me digas.
Más bien que don Andrés ahí es el que le está moviendo el tapete.
Oh, ¿ya lo quiere correr o qué?
Pues sí, que porque ya no están como muy a gusto y que de hecho, ¿sabes qué? Que no han apoyado a Memo en ciertas cosas.
Ok.
Entonces, obviamente, pues Memo está desesperándose. Entonces, pues mira... Lo que sea es que al final, si la adictiva pierde a Memo, que es un vocalista maravilloso, al final pierden los dos, ¿no?
Sí, porque totalmente de acuerdo.
El hecho de que Memo también quiera hacer su propia carrera, pues pues se necesita, ¿no? Entonces, aquí ojalá lleguen a un buen acuerdo y no termine siendo un encontronazo como el que siempre ocurre cuando los vocalistas se van, ¿no? Pierde la banda y también el vocalista.
Sí, totalmente. Pues esperemos que se arregle lo mejor posible. Mi querido Gilillo, nos escuchamos mañana.
Y Jessy, muy buenos días.
Buenos días.
Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jessy Cervantes en Exa.
Bien, aquí está la segunda de deportes y van a decir ustedes por qué está sonando Edgar Ricardo Arjona Morales, guatemalteco de 2 metros.
El gigante guatemalteco.
El gigante guatemalteco. Sí. Mi querido Nicolache, pues debido a la pobre actuación de la selección mexicana de fútbol, vamos a hablar de Ricardo Arjona.
Sí, muy bien. Salió con la playera de la Sele, ¿qué? Sí, cerró con la playera del Tri. Ahora que me acuerdo.
Sin saber lo que nos venía.
Sin saber lo que se esperaba, salió con la playera de la selección a cerrar el concierto. Sí, 60,000 personas, Foro Sol, Foro a Sol. Reventar.
Oye, ¿tú qué? Porque, vamos a platicarle a nuestro querido público que uno de los fanáticos más importantes que tiene Arjona en este país es Nico Romay.
Luis García Postigo, que lo vi ahí en el...
¿Lo saludaste?
Sí, lo vi ahí de lejos, pasó, uh-huh. Llegó un poquillo tarde. Uh-huh. Yo ya cuando estaba empezando el concierto, pero lo vi.
Oye, dime una cosa, sí debe ser de los más importantes de Arjona en este país, ¿no?
¿El concierto? Sí. El más importante. El más.
Sí, no. Digo, llenar el Foro Sol, la manera en cómo llenó el Foro Sol.
Pues tú lo sabes, eso. ¿Tú has hecho cuántos conciertos en el Foro Sol?
Uf, pues 2.
Sí, y sabes lo complicado que es llenar el Foro Sol.
Complicadísimo llenar el Foro Sol.
Creo que depende mucho de dónde pongas el escenario también.
El escenario,
¿no?
Sí, pero creo que lo puso grande.
Lo puso hasta atrás.
Hasta atrás. Hasta ya 65, sí, 60, por ahí.
Sí, increíble. La verdad, el clima fue muy permisivo, no llovió. Sí, parecía que iba a llover y no llovió. Y se llenó el
¿Cuánto duró el concierto?
2 horas y cachito.
2 horas y cachito, 2 horas 10, 2 horas 15, sí, por ahí.
¿Qué es lo que tiene que durar?
Sí,
¿no?
sí, claro.
Más o menos.
No, es que, por ejemplo, un hombre como Arjona te da para que cante 4.
Ah, no, bueno, sin duda, ¿no? Pero no, también lo tiene muy bien armado.
¿Fue el mismo show que habías visto ya?
No, cambió.
Fue un show especial.
Sí, un show especial. Tomó mucho en cuenta a la gente de atrás y en un segmento del concierto lo hizo. En la parte de atrás. Okay. No, muy bien.
¿Teníamos buenos lugares nosotros?
Muy buenos lugares, sí.
Vi a
Renecito
Reyes. A Renecito Reyes Junior, ¿no?
Junior. La productora me mintió.
¿Sí?
Sí.
No, ¿por qué?
Porque me dijo, no, aquí estoy. Que no estaba en otro lado. Le pregunté a Renecito Reyes. Le dije, Celeste, ¿dónde está? Me dijo, no, hombre, ella está en Mentiras o no sé dónde está.
Sí, Mentiras es musical.
Sí, sí. Incluso. No, ya no vi en estas cosas.
Ah, fue a ver Mentidrax con Estrellitas, amiga.
Ah, sí. Pero bueno, lo que duele es la mentira, ¿no? De aquí sí. Estoy, ve. No, me la estaba... Ya sabes, en otro lado.
Sí,
pero la conclusión es que los grandes eventos del espectáculo están de regreso, de Jesús.
Sí, cara, y eso sí, me da muchísimo, muchísimo gusto.
Sea quien sea, ¿eh? Los grandes eventos del espectáculo están de regreso y con una buena organización, buena logística, todo funcionó muy bien, ¿no? La verdad es que está de regreso los grandes eventos.
Los grandes eventos y Edgar Ricardo, muy bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. No es fácil meter 60 mil personas.
No, hombre, no.
El Foro
no.
Sol.
A ver,
Grupo Firme, Coldplay.
Una trayectoria importantísima, sí. la de Arjona. O sea, hablamos de una trayectoria...
De años. Se puso muy emotivo, recordando. Decía, es que yo vine a México sin nada y aquí hice toda mi carrera. Yo estoy muy agradecido con México.
Eso sí es cierto.
Sí, eso sí es cierto. Sí,
él se hizo acá en nuestro país.
Cantó la canción de México. ¿A poco? Sí. Toda la canción que le compuso a México. No, muy emotivo. Y sí te digo que salió con la playa de la selección.
Sí, hijo, de haber sabido, ¿vale? Dice uno, le pasa uno la del Atlas o algo así, ¿no? Sí. Bicampeón hace poquito. ¿A quién le irá Arjona, eh? Creo que le va a los Pumas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Creo que le va a los Pumas.
Sí. ¿Será? ¿Y en Guatemala a quién irá?
Al Comunicaciones. Sí, yo creo que al Comunicaciones.
Es el importante, ¿no? De Guatemala.
De allá de Guate, sí.
Sí. De Guatemala. Pero a resumidas cuentas, un éxito rotundo.
El de Edgar Ricardo,
sí, de esta gira que ha sido larguísima, aparte, ¿no?
Sí, no, y aparte es muy de él. O sea, Arjona hace giras largas, sí. Giras muy consolidadas, con mucho público.
Pero no se había animado al Foro Sol.
No.
O sea, había ido a la Arena, ¿te acuerdas?
Sí, pero faltaba el Foro Sol.
Es otra cosa el Foro Sol.
60,000+ personas.
Pues, ¿cuántas fueron ayer al Azteca? A ver, el México-Jamaica, por ahí.
Sí, por ahí más o menos.
Para dimensionar, ¿eh?
Sí, para dimensionar un poco lo que fue Edgar Ricardo Arjona Morales. Sí. ¿Algo de deportes, Nicolache?
Pues, sí. No, seguimos. ¿Sí? ¿Quieres? Estamos tristones, ¿no?
Sí, estamos tristones por el juego.
No, podemos hablar de...
Perdió el Atlas 1-0 con el Monterrey, juego.
Pero amistoso.
Amistoso, sí.
Le ganó Inglaterra a Ucrania 2-0, le ganó Italia 2-0 a Malta, Portugal
5-0 a Luxemburgo. Oye, Harry Kane está imbatible, ¿no?
Oye, y Cristiano Ronaldo también sigue haciendo goles, ¿eh?
Metió dos goles, ¿eh?
Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles, muy bien, la verdad.
Metió dos goles, sí.
En estas clasificaciones rumbo a la Eurocopa.
Sí, señor.
Sí, pero bueno, esta semana va a ser importante, tenemos gran premio de Fórmula 1 en Australia. Tenemos ya el regreso de la Liga MX.
¿Es en Sydney?
Sí. Estamos llegando ya a la recta final de... No sé si es en Sydney. Déjame checar. Creo que es en Melbourne.
Deberían de invitarnos a alguien así de pronto en una escudería. Vente, mi Nico.
¿A dónde?
Pues a...
¿Al Gran Premio?
Ah.
¿Sí?
Sí, no.
Tú el otro día traías la de Red Bull.
Sí,
bien puesta, caray, ¿no?
No, es que sí. No sé si, bueno, Red Bull no creo que escuche este programa, deben estar dormidos porque ellos...
Están en otro uso horario.
Son más nocturnos, ¿no?
Sí. Sí, pero sí te deberían de invitar. Coincido contigo. Pero bueno, va a ser un fin de semana importante, va a haber Fórmula 1, el regreso a la Liga MX, llegando a la recta final ya del torneo. Hay que esperar que se haga oficial lo de Mohamed a Pumas.
¿Anto, te gustó?
Sí, me parece que es un hombre importante con currículum y que es lo que necesitaba Pumas un poquito, ¿eh? Hay un golpe, que alguien agitara algo.
Ahí. Oye, Mohamed puede campeonar con Pumas, ¿eh?
El torneo es tan benévolo que todavía se puede meter al
puede campeonar con Pumas, ¿eh?
Todavía se puede
y meter. Se va a notar la diferencia.
Sí.
El turco es un hombre de cancha, un hombre de fútbol, de mucho fútbol.
Sí, le va a dar la vuelta.
De mucho tren, con una historia de vida importante. Se va a notar la diferencia de inmediato.
A ver si le da tiempo este torneo, porque ya estamos llegando al final. Pero para el próximo, sin duda va a ser un torneo diferente.
Sin duda. Nicolás Romay Pinal presenta a Jordi Rosado.
Jordi, por favor, hasta la 1:00 p.m. para arrancar bien la semana en este lunes. Jordi y Manolito, hasta la 1:00 p.m.
Ahí está. Vámonos, señores.
La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Banda de rock mexicana, con un estilo inigualable y un don único para la música, han pisado los mejores escenarios, tocando sus canciones para miles de fans que disfrutan de su música, logrando ser una de las influencias más grandes del rock en español.
En Exa FM hemos sido testigos de su trayectoria y grandes éxitos. Y hoy aquí con Jesse en Exa, regresa DLD presentando su nuevo álbum titulado 8.
Mañana en 7 minutos.
Qué gusto tener a DLD. Una, ya son como de casa, ¿no? Ya, ya es así. El grupo de casa llega DLD.
Ya llegamos. ¿Qué
aquí? Onda, oye, no, todo. Qué gustazo, Eric, PJ y Paco. ¿Cómo están?
Bien, querido Jesse, gracias por invitarnos. Bien contento. Estamos hablando de lo de Dildo y DLD de los del antaño, ¿no? De los sí. discos, de los primeros dos discos que eran Dildo. Y este es el octavo. Nada, pues contentos. Muchas gracias por tenernos. Ya me adelanté.
Y que realmente sí, estamos muy agradecidos. Perdón, yo también me adelanté porque, como dices, no cualquiera. No, no cualquiera. No, no, y no, no cualquiera viene aquí tanto y nos podemos saludar. Así, entonces también por ese lado estamos afortunados.
Oye, no, y que sepan que aquí está abierto el espacio para cuando muchas quieran gracias, venir a promover querido. Lo que se les pegue la gana. La verdad es que es un
gracias,
placer tener a una de las mejores bandas que hay en este momento en el rock, en nuestro idioma.
No, hombre, muchas gracias.
Y qué bueno que además siguen con esta propuesta de rock. El disco se llama 8. Uh-huh. Y yo creo que hoy más que nunca el rock en nuestro idioma necesita producto nuevo, ¿no?
Sí, yo creo que el rock, como bien dice Eric, ¿no? El rock, el trabajo del rock es no estar de moda, no estar en, a lo mejor en boga o en tendencia, pero los que lo trabajamos y los que lo tratamos de hacer nuestra manera de vida, sabemos que tenemos que seguirle, o sea, tenemos ese género tiene que persistir, esa es la chamba, ¿no? Estar siempre ahí. Entonces, para nosotros es el género primordial, pero pues ahorita pues ya podrás escuchar 8 y vienen ahí algunas fusiones también.
Oye, ¿y estas fusiones de qué son?
Pues hicimos un chorro de cosas, hicimos, por ejemplo, estábamos una canción que se llama Tóxico, yo creo que es la más extraña de todo el disco, o la más, la más extraña para nuestro público, ¿no? Y obviamente, porque queríamos invitar a un rapero, invitamos a Joss Bones, que es una chava talentosísima de Guadalajara, participamos con ella, es la única colaboración, bueno, perdóname, hay otras dos canciones donde tocan los metales, nuestros compadres de Panteón Rococó, la parte de metales de ellos, entonces, pues hicimos muchos experimentos, ¿no? Para bien, quedamos bien contentos. Y también era el momento, ¿no? Yo creo que ya era el momento, como dices, el octavo disco, la edad, tienes ganas de probar otras cosas y al mismo tiempo también de regresar a las bases. O sea, hay muchas canciones, bueno, por lo menos 3-4 canciones que sí suenan muy a DLD de los inicios, ¿no? Entonces teníamos muchas ganas de echar el guitarrazo, de poner la distorsión muy fuerte. Entonces, ese tipo de cosas, pues te das tus gustos. Ha sido bien padre, bien, bien padre.
Y la verdad es que qué bueno. Oigan, ¿les puedo pedir algo atrevidón?
Sí, claro. ¿Qué será?
Yo creo que no estaba en pero aquí siempre la hacemos así, ¿no? Como que no está en script, pero se me acaba de ocurrir, creo que es una idea maravillosa. Me imagino que el tiempo de Dildo fue un tiempo en donde debe haber habido éxitos.
Sí, sí.
Me imagino.
Sí,
de acuerdo.
¿Por qué no tocamos uno?
Ah, mira.
De Dildo.
De Dildo.
Sí, claro.
Pero yo los presento Dildo. Como Dildo y todo.
Sí, y seguimos siendo Dildo. El DLD es la abreviación del Dildo, ¿eh? Okay. Al final del día, encantados de la vida.
¿Qué le damos?
Claro.
¿Sí? ¿Cuál?
Pues Dixie, ¿no?
Dixie,
bueno,
venga.
Yo creo que tendría que ser.
Venga, entonces, señores, con ustedes, Dildo. En este programa de radio, 8 de la mañana. No, 9 de la mañana con 20 minutos. Órale. Ya hasta me equivoqué de hora, ¿no? 9:20.
Nos vamos a equivocar nosotros.
Oye, ese ejercicio está cotorro. Está
venga,
cotorro.
Venga, venga.
A ver, échame tono, hermano.
Llega.
1, 2, 3, 4, ta, ta.
Y fuera de la esquina, no tu mente lo pide. No más solo donde lo digas, lo tienes que disimular esta vez. Y ahora, las notas que nunca has tocado son las que inundan el cuarto. No puedes sentir, nunca fue tan real. Hoy te llamará por tu nombre. Hoy vas a cobrar puro amor. Hoy miras frente al horizonte. Hoy te harás una con el sol. Solo brilla en sal de su noche. Todo
es un sueño, todo es tan falso, todo es tan frívolo. Pero es mentira, el sol no brilla y sale de noche. Esta es una noche sublime. Esta es una noche sublime. Esta es una noche sublime.
Bueno, recuerdo, ¿no? Hace cuánto que no la tocaban en una gira de promoción.
Nos subiste al... Sí, nos subiste al metro y nos llevaste al principio de la línea.
Muy bien, gracias.
Sí, gracias.
Muchas gracias, Jessy, por eso.
No, sí, oigan, sí. ¿Y qué bueno recuerdo? ¿Sí se inspiran en aquel principio todavía para conciertos o para ciertas rolas, acordes o algo así?
Yo creo que tiene que ser la premisa. O sea, tienes que... O bueno, por lo menos yo trato de emular esa sensación con cada canción que se toca, o que toco con mis hermanos, ¿no? Con la banda, porque esa sensación, esa satisfacción, esa en tu psique es como esta recompensa, este fluir, ¿no? Esta creación de endorfinas, de pura buena vibra. Entonces creo que esa es la premisa, desde que empezamos a tocar en banda, creo que eso es lo que hemos buscado siempre. Y yo creo que hablo a ti a nombre de todos.
Oye, y además este disco lo trabajaron con Armando Ávila, que me parece uno de las grandes manos, de los grandes toques que hay en la música en México, ¿no?
Sí, ¿no? Amigo también nuestro, fíjate qué chiste, también es amigo nuestro desde niños, desde la escuela, desde que éramos chiquitos.
Sí.
Solo que él se fue, bueno, ya ves que había hecho, ¿cómo se llama el grupo que había hecho cómo se llama el grupo de...?
Con su papá.
Ávila Boys.
Ávila Boys.
Y también le pegó a la música algún tiempo, pero pues la producción fue lo suyo, ¿no?
No, y de hecho con Emilio Ávila, que toca increíble el saxofón, hemos hecho varias ahí, varias cositas.
¿Sabes cuál fue su primera producción?
¿Cuál?
Changuerote.
¿A poco? No manches.
Pero bien, como bien lo dices, ¿no? Es mágico, mágico, Armando. Y la verdad es que ya tenemos un entendimiento ahí intrínseco muy padre. Ya llevamos tres álbumes con él.
Oye, y lo lindo es que tiene la versatilidad de darle al pop, a la balada, a la cumbia, al rock. Y eso se logra muy poco.
Y a todo le agarra la onda. O sea, lo que pasa es que le gusta la música en general y le gusta de dónde viene. O sea... Creo que tenemos ahí elementos.
Y su papá es el líder de los Babies, ¿no? Entonces tiene la música de toda la vida.
Sí, Armando, Emilio, sí. Carlos,
y empezó,
Enrique.
Sí, y cuando empezó quería todos. Hacer rock. Él empezó, era rockero, nada más que bueno, Liva también en el como productor, que por ejemplo empezaron a llamar mucha gente del pop. Y tenía muchas ganas de trabajar rock también. Entonces cuando nos tocó con nosotros, la verdad es que la pasamos re bien.
Un abrazo a todos ellos, un abrazo. O
sea, sí, no. Oye, ¿y escuchamos ahora sí el nuevo sencillo?
Órale.
Va. Se llama Toda Mi Fe y es del disco 8.
Órale.
Listo, DLD con nosotros.
Yo así, órale, vamos a oírla. Ya me acordaba.
Órale, échale
la guitarra. Sí, órale, güey, ponte a tocar.
Vamos a darle. Ok. 1, 2, 3.
He enterrado toda mi fe. Derretido, entregado al mar. Esperando que algún ser me rescate y me vuelva a amar. Los temores se asoman ya, los que nunca quise aceptar. El momento de reiniciar, todos piensan saberlo ya. Cuando las disculpas no me sirven de consuelo, cuando el dolor se mude con mi soledad, será un buen momento para dejar de estar de duelo. pero es más fácil decirlo que hacerlo. He enterrado toda mi fe, derretido, entregado al mar, esperando que algún ser me rescate y me vuelva a armar. Los temores asoman ya, los que nunca quise aceptar. No te olvides si alguna vez fuiste fuerte y aprendiste a amar. Cuando las disculpas no me sirven de consuelo, cuando el dolor se mude con mi soledad, será buen momento para dejar de estar de duelo. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es más fácil decirlo que hacerlo.
¡Ah, muy bien! Déjenme con nosotros, 9 de la mañana, 28 minutos. Oye, viene Auditorio Nacional, ¿no? Después del Palacio de los Deportes.
Así es. Viene así es. Auditorio, perdón, el Auditorio 17.
17.
Auditorio 17 y 17 de septiembre.
De septiembre, sí.
17 de septiembre.
¿Y el Palacio ya fue?
El Palacio fue en agosto del año pasado.
¡Bombazo!
Y estuvo, sí, no, sí, estuvo épico, la verdad es que estuvo épico. Y luego hicimos un auditorio el 2 de febrero, también soldado, gracias a toda la banda, gracias por todo el cariño y el apoyo.
Y ahorita fue, viene en septiembre.
Otra noche mágica y ahora viene en septiembre.
Ya están acostumbrándose, ya.
Fíjate que del Palacio vamos a sacar un documental, ya lo estamos terminando. No sabemos todavía cuándo, pero ya lo estamos terminando. Entonces, la gente que estuvo en el Palacio, pronto vamos a tener un documental de ese día.
Oye, dime una cosa, ¿qué tanto cuesta darse el tiempo para curar tantas imágenes que pueden haber en torno a una fecha tan especial como el Palacio de los Deportes y presentarlas en una hora o en dos, qué sé yo?
Pues sí, sí es un trabajo abismal, pero fíjate que ya tantos años que llevamos... Nosotros ves que empezamos trabajando también mucho en internet y haciendo cosas de imagen. Entonces siempre cargamos con las mismas personas para eso. Entonces llevamos años trabajando con ellos. Entonces ellos también nos conocen muy bien y nos ayudan mucho a ir depurando y a entregarnos cosas que ya más o menos nos conocen bien cómo trabajamos, ¿no?
Sí, sí, es un director con el que ya hemos hecho, el que está dirigiendo este caso, el documental, que ya lo terminó, de hecho. Ha hecho con nosotros un par de videos. Tiene una productora, entonces ya también nos conoce. Ya sabes, como hippies, nos juntamos los mismos, o sea, bueno, con la gente, sí, claro, que conoces de alguna manera y que ya tiene tus locuras y que sabes que ya hay esa seguridad y ese compromiso. Entonces, el Ponchito es uno de ellos, ¿no? También.
Sí, están acostumbrados, entonces nos entregan imagen todo el tiempo y lo hacen muy bien, a ver qué tal.
Oye, dime una cosa, ¿y ya están los boletos a la venta del 17?
Sí, ya salieron en preventa, me parece.
Ah, muy está bien, pues hay que estar ahí.
Sí, ojalá la banda
invitadísimos,
llegue.
Invitadísimos.
Ya se les hizo costumbre, qué bueno.
Sí, va.
Ahora, la verdad
hasta
es que
no era costumbre. Nada más.
Ojalá, temporada, no estaría como Luis Miguel, que hacen una locura.
Bueno,
¿no?
Pero por lo menos ya.
No, es para qué te digo. En nuestro mundo estamos infinitamente agradecidos y contentos y no pedimos más, ¿no? La verdad es que felices más, al grado de que precisamente tenemos que hacer un show diferente, ¿no? Porque o meterle otras cosas para que no se repita y no sean iguales, ¿no?, uno a otro.
Oye, ¿escuchemos la del accidente?
Claro.
Venga.
Claro que sí.
Jesse Cervantes en Exa.
Sé todo lo que me perdí, y hoy que estás aquí, admito que no soy feliz. Espero que no guardes rencor en ti, pues todo lo que te aprendí se queda para siempre. Quisiera ser el tipo que en tu mente vi. Yo soy más temor, admito que ese no era yo. Espero que encuentre un lugar en ti, pues todo lo que te aprendí se queda para siempre. Y después del accidente no sé qué pasó, pero me hice más fuerte. Esto nunca lo vi llegar. Pero me hice más fuerte. Esto nunca lo vi llegar. Y después de estar pasmado, de no poder mirar a otro lado, hoy de pronto vuelvo a caminar.
Ah, dele con nosotros el accidente. 8 de la mañana. No, no, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Tengo como esa fijación de las 8, ¿no? 9 de la mañana con 33 minutos. Si tuvieran que armar una gira, vamos a hacer una gira con dos grupos que ya no existen, pero que vamos a traer para que giren con ustedes.
Puede ser de cualquier país.
De lo que sea.
Los Rolling Stones.
Pero que ya no existan.
Ah, que ya no existan.
Sí, o sea, que ya no estén pues girando, pues.
Ok.
A mí me encanta, no sé, pero...
Los Creedence Clearwater Revival.
Yo okay. con los Duk Duks.
Duk Duks. Creedence, Duk Duks.
Y otra vez con la...
¿Y en español?
Yo con los Creedence.
Creedence. ¿Y en español?
En español, ¿quién podrían ser?
Oye, Neon sigue tocando. A mí me encantaría con Neon.
Con Soda Stereo. Con Soda Stereo sería un viaje.
Neon sigue.
Con Soda Stereo sería un viaje.
Soda Stereo, yo creo.
Con Charlie García hacer una show. Bueno, sí, pero bueno.
Ya nos vamos a aventar mano, pero sí Soda, Charlie.
Híjole, es que hay tantos nombres.
Charlie García, sí, toca acá.
Sí, con Radio Futura.
Radio Futura, estaría muy bien.
Con Nacha Pop.
También.
O con Ray Charles.
También, claro. Bueno, ya.
Nacha Pop está increíble, Nacha Pop.
Imagínate unas pinches guarapetas con Elvis.
No, no le aguantan.
Se emociona.
Un sándwich de tocino con crema de maní.
Sí, sí, sí.
Oigan, dele, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias.
Suerte con el Auditorio Nacional, este nuevo muchas Auditorio gracias. Nacional, 17 de septiembre. Sí. Los boletos están ya a la venta y suerte con el 8.
Muchas gracias.
Que vengan aquí al 9.
Ojalá Dios
sí, que toda la banda que nos está viendo, apréndanse 8, van a ver, se van a divertir.
Sí, les va a gustar.
Sí, chequen, se la van a pasar bien.
Ya lo tienen todos en su teléfono, chéquenlo.
Listo, gracias.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
Chabelo. Javier López Chabelo fue actor, comediante y presentador mexicano, nacido en Chicago, Estados Unidos, el 17 de febrero de 1935.
Una de las personalidades más conocidas de la televisión mexicana e incluso fue una figura reconocida en América Latina. Se hizo ampliamente famoso por su programa dominical En Familia con Chabelo, el cual duró al aire casi medio siglo por la señal de la televisora mexicana Televisa, con 2,463 emisiones.
Hoy, a días de su partida, recordamos la visita de Chabelo con Jesse Cervantes.
Qué gustazo que estén acá con nosotros y para mí es un placer tener en este programa, en la radio, que ya platicaremos de la radio porque sé que él hizo radio, le gusta y ahora está con nosotros y a mí me da mucho gusto saludar a Javier López Chabelo. ¿Cómo estás, Chabelo?
Gracias, gracias. Pues muy bien, bendito sea Dios y muy agradecido por la oportunidad que me das de mandar un saludo respetuoso a todas las familias que y los radioescuchas de este programa que nos están escuchando, les mando un saludo muy respetuoso.
Oye, estaba yo leyendo de la trayectoria de Chabelo, de Javier López, y sí hiciste radio, ¿no?
Sí, cuando yo empecé a trabajar, pues estaba yo estudiando, era estudiante de primer año de medicina cuando empecé a trabajar. Y hace un momento platicaba con una persona de aquí de la estación la cara de mi papá cuando me enfrenté a él y le dije que dejaba la carrera de medicina en segundo año para dedicarme a esto. Porque pues esto también me parece que es una profesión y pues tuve que estudiar, estudié 4 años actuación cuando empecé a dedicarme a esto. Pero pues son maneras de pensar y son cosas que me han permitido. Yo estoy agradecido con Dios, con la vida y con el público de México que me ha permitido estar vigente durante tantos años.
Y luego reflexionaba y yo decía, caray, es que estoy con uno de los pilares más grandes que ha tenido el entretenimiento en la historia del mismo en Latinoamérica y el mundo. Porque has hecho de todo. O sea, en cine, pues, 30 películas o 30 y tantas películas.
30 y tantas películas.
Sí. En televisión estás por cumplir 47 años al aire.
Sí, con este programa ya son 48 años.
48, ¿no? 48 años. ¿6 de diciembre por ahí?
Pues la verdad no sé ni cuándo, ahí, ni en qué fecha empezó. Pero sí ya tengo bastante tiempo y de verdad que sí le doy gracias a Dios porque al público, al aire no se nota, pero quiero que sepas que el público es tan amable de solicitar entrar al programa que el programa lo hago con dos públicos. O sea, grabo una parte con un público, saco ese público y meto otro público.
Y te está...
es la única manera de desahogar la cantidad de solicitudes que hay para entrar al programa.
Estaba yo comentando que mis hijos fueron al programa y estaban verdaderamente emocionados. Y hablo de 18 años, ¿eh? 18, 22 y 23 años, que el de 18 era el más emocionado, el más chico. Estaba feliz de estar con Chabelo.
Sí, gracias a Dios, sí. Ya tengo rato de estar dando guerra.
Y luego también recapacitaba en torno a lo complicado que es ser una figura infantil porque, caray, está Chabelo y Chabelo... Y Chabelo, a lo largo del tiempo.
Pues sí, gracias a Dios también el programa al aire en televisión ya va a cumplir 59 años, ya tiene. O sea que ya estoy... ahí es donde yo no entiendo las cuentas, porque dicen que tengo 50 y pico de años de estar en la televisión, pero yo apenas tengo 13.
Exacto.
Que realmente no entiendo las cuentas, pero así son.
Y... ¿En qué momento, por ejemplo, que has hecho teatro, bueno, radio en sus inicios, cine, y ahora dijiste me quedo solo en televisión? ¿Hubo un momento en que dijiste solo la tele y dejaste hacer cine?
No, realmente no. Yo estoy siempre abierto a cualquier petición, a cualquier solicitud de hacer alguna de las actividades que estén relacionadas con mi profesión. De hacerlo siempre y cuando me guste y sea de las cosas que quiero hacer, o sea, desde luego tengo que cuidar la carrera para poderla mantener, pues tienes que estar cuidando qué haces y qué no haces. Eso desde luego tiene que ser de esa manera.
Ay, y aparte te tocó toda la transición de la televisión, o sea, la conoces de la entraña.
Sí, la conozco desde que empezó en la que, pues yo era, cuando empezó la televisión yo era... Pues entré de ejecutivo B, voy a traer refrescos, voy a traer cigarros, voy a traer de todo. Así es como empiezo yo en la televisión y poco a poco se fueron dando las cosas y vas acomodándote en la estructura de la empresa y pues hasta la fecha, ya te digo, casi van a ser 60 años de estar.
Y toda la parte digital también, ¿no? O sea, el proceso, me imagino, desde el proceso del cambio de cámaras, de sistemas, de grabaciones, de foros.
Pues sí, realmente el todo fue... Hace un momento yo precisamente comentaba de eso, ¿no? Cuando el gobierno le entrega a la familia Azcárraga la televisión, yo tengo la impresión, por aquellos años, de que no sabían ni qué les habían entregado, ¿no? O sea, toda la televisión y los que trabajábamos en eso, pues fuimos inventando los sistemas de trabajar en una empresa y en una industria que realmente ninguno conocíamos.
Y luego hay que ir cambiando el programa ya yéndonos a En Familia, hay que ir adecuándolo a la actualidad, ¿no? En este caso, pues...
Sí, yo siempre estoy abierto todos los días al despertar, pues estoy abierto, o sea, no estoy casado con que lo que yo hago es lo que va a ser siempre, ¿no? Digo, yo de alguna manera debo de representar una forma de ser, pero dentro de esa forma de ser en mi cabeza siempre está la idea de que algo tiene que cambiar y que yo tengo que cambiar de acuerdo como va creciendo el público. O sea, el público es el que le va uno ordenando y uno tiene que tener esa sensibilidad de entender qué es lo que el público quiere que uno haga.
Y ahora con estas redes sociales, Chabelo, ya es muy inmediato, ¿no? Lo piden en un segundo y lo quieren rápido y todo,
sí,
¿no?
Sí, todo. Y también, pues, para bien y para mal, ¿eh? Porque lo mismo te pueden hacer un buen comentario que te dicen una grosería y, pues, como es anónimo, no sabes de dónde viene.
Claro.
O sea, si te dicen de tu mamá, pues, no puedes preguntar de parte de quién.
Claro. Sí. O sea, que llega de no sabes de dónde,
¿no? No sabes de dónde.
Y dime una cosa, ¿cómo te sientes ahora de cara a los proyectos, de cara a...?
Pues mira, yo trato de ir al día, de no estar, de tener siempre la hipersensibilidad, de entender qué es lo que el público espera de uno, qué es lo que el público está pidiendo, qué es lo nuevo, qué es lo que está pasando en ese momento, para estar siempre al día. Es la única manera de conservarte y de poder decir en un momento dado, no a manera de presunción, sino pues de una manera práctica, de cómo puedes mantener un programa como el que yo hago a lo largo de 40 y pico de años, casi 50, precisamente de esa manera. ¿Cómo? Pues estando al día y con esa sensibilidad de entender qué es lo que está queriendo el público que uno haga.
Además, un ejemplo de vida de cara no solo a una actividad de entretenimiento, sino a todo, porque... ¿Solo has faltado o ha dejado de existir el programa o ha dejado de transmitirse el programa?
Una vez,
¿no?
Sí, una vez, porque no me acuerdo cuál fue la razón, pero una vez se dejó de transmitir, es decir, por causas
ajenas,
inherentes a un servidor, pero por causas de los compromisos de la estación, alguna vez he tenido que dejar de hacer el programa, pero pues yo he estado siempre...
¿Has estado en silla de ruedas con un pinyesado? ¿Te hemos visto?
Cuando me quebré la pierna, sí tuve que andar en silla de ruedas.
Pero te gustan mucho las motos, ¿no?
Sí, me gustan mucho las motos.
¿Es lo que más disfrutas fuera de la televisión?
Pues siento que la motocicleta es un vehículo en el cual tienes una visión de 180 grados y siempre, pues, hay cierta libertad en eso. Pero me gusta mucho, y el golf también como deporte ahora. Realmente yo he practicado todos los deportes que hay.
El para cuál fue, aparte del golf, que sé que juegas muy bien, ¿cuál era el deporte que más?
Bueno, fútbol, yo fui campeón nacional de lucha grecorromana en la universidad.
Wow.
Y después de eso, pues hice pesas y hice pues todo lo que se podía hacer, porque yo estudié en la preparatoria que está en San Ildefonso, y en aquellos años, pues en la facultad de leyes que estaba en la esquina de San Ildefonso con Argentina, pues era la primera y única facultad que tenía gimnasio en aquellos años. Y entonces ahí fue donde me hice campeón, y ahí fue donde practiqué mucho, porque tenía un gimnasio que era la única facultad que tenía, porque la preparatoria que estaba en la otra esquina, que era ahí en donde había, en un edificio bellísimo que existe todavía, pero pues no había nada para hacer deporte.
¿Y la música?
Pues la música también para mí ha sido, pues, mi novia de toda la vida, ¿no? La música. Creo que es uno de los placeres más grandes de la vida, lo que un compositor te expresa, y ese deseo o esa intención de interpretar qué es lo que te está diciendo, porque es un idioma, es un lenguaje que utiliza el compositor, que utiliza el ejecutante para decirte algo. Y entonces es cuando... De acuerdo a tu sensibilidad, pues vas oyendo voces, vas oyendo instrumentos, vas oyendo todo lo que te va dando, pues, esa cultura inherente a ti, porque también la música tiene eso, ¿no? A todo el mundo la entiende, y se va creciendo con esa maravilla que es la música, de acuerdo a la sensibilidad del individuo, ¿no?
¿Y a ti qué música te gusta?
Pues yo soy abierto a toda la música, todo lo que esté bien hecho, todo lo que a mí me gusta. No sé, no puedo decir, mejor dicho, no puedo decir que lo que esté bien hecho, porque para unos estará mal hecho, para otros no.
Claro,
¿no?
Bien,
pero
claro.
Lo que a mí me gusta, lo que yo siento, es para mí lo más importante. Y la música es una de las expresiones más bellas que yo conozco.
seguramente. Un placer tenerte en este programa.
Muchas gracias, sí, muchas gracias. Eres muy amable. Es muy, muy amable.
Un honor, de verdad, que estés en esta estación, en este programa. A mí me encantaría que ahora, con todo esto que está pasando en la música, con Javier, que está haciendo cosas maravillosas, de pronto salieran cosas de Chabelo con ritmos totalmente nuevos. Sería pues, maravilloso, porque he cantado mucho tus canciones.
Sí, yo estoy en ese sentido de la música. Siempre es una parte aparentemente secundaria, porque mi idea o mi imagen ante el público no es precisamente de músico, sino de...
Sí, claro.
Pues de un comediante que trata de hacer comedia, que trata de hacer un programa de televisión como el que hago y que me ha permitido hacerlo durante tanto tiempo. Todo eso para mí tiene una gran significación y un sentimiento de agradecimiento, de verdad, y de todo corazón, no de dientes para afuera, para el público que me ha permitido hacerlo durante toda una vida.
Muchas gracias por permitirnos soñar todos los domingos y divertirnos, pues, a imaginar.
Gracias. A ti y repito, al público que me ha permitido hacerlo durante tanto tiempo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Este fue Javier López, que tuvimos en la radio a Javier López Chabelo. Fue un día maravilloso, porque, insisto, primero hicimos el programa de radio y luego hicimos el programa de tele. Es decir, realmente nos dio dos entrevistas en la misma ocasión, el mismo día. Y fue algo de verdad fuera de serie. Ahora vamos con la entrevista que hicimos para Acceso con Chabelo. Señoras y señores, con ustedes, Chabelo.
Mira.
Chabelo, ¿cómo estás?
Bien, amiguitos. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de mandar un saludo respetuoso a todo el público que ve tu programa.
Chabelo, estamos en tu mundo, la televisión. Así increíble. Es. Porque la conoces desde que nació, porque la has vivido, la has disfrutado, la has comido, cenado, soñado, despertado, todo.
Yo creo que sí, la televisión ha sido para mí la base de mi carrera. Desde que empezó la televisión en México hace algunos meses. Ahora, yo no entiendo las cuentas severas, pero...
¿Por qué no te salen? ¿En qué?
No me salen porque dicen que yo tengo...
48 sí, años al aire, ¿no?
Al aire, y yo tengo 13 apenas de edad.
Ay, caray, si ahí nos está fallando algunos añitos.
¿Eh? Algunos años están fallando.
Pero con la imaginación se recupera, ¿no?
Eso es bueno. O estar loco, como tú.
O estar loco como yo, exactamente. Cualquiera de las dos cosas.
Es para estar loco.
Oye, una cosa, si tuvieras que escoger, Chabelo, de pronto, entre el cine, el teatro, la radio, la tele, indudablemente la tele sería su primer pasión. ¿Y despuesito?
Después de eso yo creo que sería el cine. El cine sería. Y el teatro. Son los dos escenarios o las dos cosas que me han permitido, pues, estar tanto tiempo a través de los años en la, pues, entre el gusto del público, que me ha hecho favor de sostenerme durante tanto tiempo.
Oye, Chabelo, ¿extrañas algo del cine? ¿Algo que de pronto te hubiera pasado con alguno de estos personajes maravillosos con los que actuaste, que digas, ay, caray, ¿por qué no?
Bueno, me acuerdo cuando hice una película con Don Mario Moreno Cantinflas. Sí, que me dio mucho gusto, pues, conocerlo, porque, pues, siempre fue una figura muy importante y la primera vez que trabajé con él, pues sí, para mí fue muy... Pues muy, muy, muy especial, ¿no? Porque todo lo que sale en el segmento ese de la película, el extra, pues fue inventado. O sea, llegó Mario y empezó a hablarme de algo que, pues, no era lo que estaba marcado en el libro, y entonces, pues, yo le contesté. Hicimos una escena que fue muy afortunada.
De hecho, reza la leyenda que la improvisación era una de las armas importantes de Cantinflas como personaje, ¿no?
Yo creo que sí, porque yo me acuerdo que yo no lo conocía de mucho tiempo, pero yo creo que una de las cosas que fue en esa escena especial, todo fue improvisado.
Y además, digo, la responsabilidad de responderle en improvisación a un monstruo como él, ¿no?
No, y además me acuerdo que en la película él me dice, no llore, y yo le agarro el cachete y digo, no estoy llorando, y pum, le doy una cachetada. Y cuando el director dijo, corte, todo el mundo se rió. Y entonces vino el director y me dijo, muy bien, Javier, muy bien, pero no toques a Mario. Y Mario estaba cerca y le dijo, no, déjalo, déjalo, que me toque.
Wow.
Y él lo autorizó. Entonces sí lo toqué. Porque como él me tocó, pues yo me desquité.
O sea, es que así es Chabelo, ¿no?
Así debe ser.
Y así ha sido. ¿Ha cambiado Chabelo con el tiempo?
Pues no sé, eso es una pregunta que no te podría contestar yo, pero te podría contestar el público. Pero yo he tratado de ir creciendo y siendo lo que he sido toda mi vida enfrente del público, ¿no? Que me ha permitido estar tanto tiempo en pues haciendo lo que hago.
Oye, en algún momento compartías en la televisión también programación con grandes figuras de la tele que a lo mejor muchos de los chicos que nos están viendo no los conocen, o por sus papás, o qué sé yo. Ahora, ¿cómo ves la televisión?
Bueno, la televisión, ¿cómo te diré? Yo sigo trabajando en la televisión y siento que el público me hace favor de recibirme y de aguantarme tal como soy. O sea, creo que lo más importante para estar en el público es no tratar de meterle el dedo en la boca a nadie. Ser como eres, ser honesto. Creo que es la palabra más importante que uno tiene que llevar a cabo, es ser honesto.
¿Cómo nacieron las catafixias?
Bueno, las catafixias es una palabra que surge de un idioma que hablábamos, Loco Valdés, Héctor Lechuga, Alejandro Suárez. Cuando el tiempo hubo una canción muy famosa que se llamaba Los Marcianos Llegaron Ya.
Okay.
Y entonces nosotros empezamos a inventar el mautro, o sea, el idioma de los marcianos. Y de ese idioma de los marcianos surgió la palabra catafixia.
Y de ahí se hizo este asunto de la voy a meter al programa.
Sí, y ahí cuando empecé el programa dije, me faltaba un concurso muy importante que era el del final. Y entonces es que jugar con el problema del ser humano. O sea, ya tienes, pero quieres más. Y entonces, pues, por eso surgió la palabra catafixia. ¿Y quieres entrar a la catafixia, sí o no? Pues sí. Entonces, es cuando venía la pregunta sortear el número de las catafixias y te tocaba a lo mejor la que no tenía un buen regalo, sino que tenía un regalo más abajo del que ya tenías. Pero es jugar con eso, con la forma de ser del ser humano, que siempre que tiene algo, quiere más.
Oye, y también en la radio, porque platicamos en la radio, por ahí en la mañana, hablábamos de las canciones. Esas que han sido himnos y se han quedado en la vida de las familias, ¿no? Porque hablar de Chabelo es hablar de la familia, no es hablar de los niños. Yo creo que es hablar de un concepto familiar.
Yo creo que sí, siempre creo que la televisión desde un principio pues era el espectáculo preferido por las familias. O sea, la familia tenía un espectáculo en su casa, cosa que no había sucedido antes. O sea, el público antes, para ir a ver un espectáculo, tenía que salir de su casa e ir a algún teatro o al cine o a todos los lugares donde había diversión. Pero la televisión vino a traer precisamente la facilidad de que la familia pudiera estar en casa, simplemente cambiando un dial y poner el programa que más le interesa.
Y ahora que las familias las ve uno en los restaurantes, cada uno con su celular, estableciendo comunicación con gente extraña, pues a lo mejor dice, híjole, qué importante sería que siguiéramos sentándonos alrededor de la televisión o de la radio a seguir conviviendo en familia, ¿no?
Pues yo creo que sí, pero eso es parte de lo que pasa cuando hay los medios de comunicación. Yo también pienso que de alguna manera aíslan un poquito a la familia. O sea, ya cada miembro de la familia tiene su gusto por ver XY programa y entonces es el momento que se sienta frente a un televisor.
Oye, Chabelo, ¿y cómo ves? ¿Qué redes sociales usas? ¿Te gustan? ¿Cómo va, Chabelo, con este asunto del mundo digital que se vino y nos invadió de la nada de pronto?
Bueno, pues el mundo de la comunicación actualmente tiene la ventaja o la desventaja de ser anónimo. O sea, tú no sabes quién te dice de tu mamá ni quién te dice de tu papá.
Claro. Por ahí te refrescan la conciencia y no sabes ni de dónde viene, ¿va?
Pues sí, no sabes ni de dónde viene, pero pues
Pero también te pueden retroalimentar con buenas cosas, ¿no?
Claro.
Un buen comentario.
Tiene de todo.
Algo del programa.
Tiene de todo. y te sirve todo lo que sea comunicación a uno que está trabajando precisamente para llegarle a ese público, creo que es importante conocer y saber qué es lo que dicen de ti en todos los medios.
Ahora con este asunto de YouTube y todo, ¿has pensado en hacer algo, Chabelo, que salga de la pantalla grande y se vaya a las otras pantallas que hoy en día están?
No, yo creo que no, yo creo que debo de dejar ese medio, por lo menos así lo he tocado yo, así lo he sentido, que lo he dejado, que sea el medio donde me dicen realmente lo que la gente siente. Me dicen de mi mamá, pero también, te repito, me dicen de mi papá.
Dime una cosa, ¿te gustaría, Chabelo, regresar al cine de alguna forma o bien en un dibujo animado, qué sé yo, con todo esto que hay ahora de las
pues
caricaturas?
Mira, yo como no, mi único medio donde he trabajado, donde he estado casi durante todo el tiempo ha sido la televisión, realmente el cine y todo lo demás lo tomo de donde viene o de quién viene, y si me parece que está bien para Chabelo o no, lo acepto o no lo acepto.
Pues es maravilloso, me estaban comentando que supo la gente que venías y han estado llamando y llamando y llamando para saludarte, porque cómo te quiere la gente, y eso es maravilloso, ¿no?
Pues yo le agradezco a la gente, de verdad, porque el estar toda una vida haciendo lo que te gusta frente a un medio como la televisión, sí es digno de que tú todos los días le digas a la gente gracias.
Pues gracias a ti, Chabelo, por estar con nosotros. Es un verdadero placer que estés acá. Felices de que hayas venido a este programa. Feliz la gente también que ha estado retroalimentándonos. Y qué orgullo, de verdad, como mexicano, como padre de familia, como niño, porque yo sigo siendo, como todos los que te vemos cada 8 días, de verdad. Muchas gracias por dejarme soñar, por dejarme vivir, ilusionarme y por dejarme imaginar todos los domingos.
Pues es gracias a ti, Jesse, por darme la oportunidad otra vez de poder saludar al público que te ve a través de estas cámaras y de esta imagen, y enviarle un saludo de agradecimiento a todo el público que me ha permitido hacerlo durante toda una vida.
Chabelo, querido, muchas gracias.
Gracias, Jesse.
Gracias, continuamos con el programa.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.